Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy deja que ponga la primera calle positiva del día, recordando la lucha de un hombre bueno, que ayudó a poner fin a uno de los acontecimientos más bochornosos del siglo XX, el apartheid sudafricano. Me estoy refiriendo a Desmond Tutu, el arzobispo emérito de Sudáfrica, que ha fallecido este domingo en Ciudad del Cabo a los 90 años. El anuncio lo realizaba Cyril Ramaphosa, presidente sudafricano, que ha descrito la noticia como un episodio de duelo nacional durante el adiós a una generación que nos entregó una Sudáfrica liberada. Y lo cierto es que no exagera en nada. El nombre de Tutu está unido inevitablemente al del gran líder de la lucha por los derechos civiles en este país, Nelson Mandela. Para Desmond Tutu, el apartheid era una política de segregación racial por naturaleza, como él mismo decía, mala, inmoral y absolutamente irreconciliable con la palabra de Dios.
I am free.
Soy libre, tú eres libre. Su figura empezaba a cobrar relevancia internacional a partir del año 1978 como director del Consejo Eclesiástico Sudafricano. Punto de partida en esa campaña que inició contra la segregación que había en ese momento en el país. 6 años después, Tutu recibiría el Premio Nobel de la Paz antes de ser elegido como arzobispo de Ciudad del Cabo en 1986, uno de los años más violentos de aquella era.
The primary violence, and white people don't want to hear this.
Sus críticas al gobierno en aquel momento le hicieron famoso, le dieron notoriedad. Tutu consiguió finalmente que se impusieran sanciones contra el ejecutivo sudafricano. También dirigió marchas de protesta y utilizó su púlpito para desafiar esa represión estatal. Con la victoria de Nelson Mandela como primer presidente de la República Sudafricana, primer presidente negro de la República Sudafricana en el año 1994, Tutu asumió un nuevo papel como presidente de la Comisión de Verdad y Reconciliación del país. Esa comisión investigó todas las atrocidades que se habían cometido y Tutu pasó a adoptar una función unificadora entre blancos y negros en aquel país. Objetivo que cumplió con creces al no alentar el revanchismo y sí tender puentes. Todo un hombre de paz que hoy recordamos porque nos ha dejado a los 90 años. Son las 4 y 8 de la mañana, 3 y 8 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y te mandamos ya un saludo en este lunes, que estamos a 27 de diciembre de 2021. Nada, nos quedan poquitos días para terminar el año y queremos que lo exprimas junto a nosotros. En estos días le hemos dado vacaciones al jefe, pero aquí te saluda Beatriz Calderón para que no pases solo estas horas tan complicadas de la jornada. La verdad es que tenemos muchísimas cosas que contarte en unos minutos. Por ejemplo, vamos a hablar pues de todo un modelo, ¿no?, de superación. Alguien que tenía un futuro de lo más prometedor y la mala suerte y la imprudencia de otra persona pues le llevaron a tener una vida muy diferente a la que se esperaba. Aún así está demostrando que querer es poder. Enseguida te voy a dar más detalles, pero hay más cosas. Rosana Rábago, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea.
Pues nada, cuéntanos, que tenemos hasta las 5.
Pues sí, porque antes de acabar la hora, Jorge Cases Meiró nos va a hablar de la historia de la exploración española al Pacífico Noroeste, que pinta bastante interesante.
Perfecto, seguro que nos resulta muy interesante como tú dices. Y Rosana, ya que te tenemos por aquí, dinos qué tiempo nos espera hoy, porque aquí, por lo menos en Madrid, es que no ha dejado de llover en toda la Navidad. No ha parado ni un minuto durante todo el fin de semana. No sé qué tenemos este lunes.
Bueno, Bea, pues la verdad es que lluvias no vas a tener.
Bueno, mejora la cosa todo.
Eso, tenemos un tiempo bastante estable. Sí que las lluvias van a seguir, pero van a ir a menos. Y sí que dejan rachas de viento fuerte en el sistema ibérico, en la costa de Cataluña, en la zona de Levante y en parte de Baleares. Además de unas rachas de viento muy fuertes y persistentes y de lluvias, esta vez sí que intensas, pero en Galicia, que no en Madrid.
Bueno.
En el Cantábrico y en los Pirineos. Y es que yo sé que a ti lo de la lluvia como que no.
Bueno, es que es un poco incómodo.
Bueno, yo de todas formas te diré que yo estaba...
supongo que los gallegos estarán también hasta
claro,
el moño.
Yo estaba en Pamplona y no ha llovido, que eso es todo un logro.
No. Bueno, qué maravilla.
O sea, creo que chispeó un poquito y ya está. Pero bueno, las temperaturas, Bea, sí que te digo que van a subir en todo el país, especialmente en la zona del Mediterráneo. donde las máximas, fíjate, van a ser superiores a los 20 grados.
Bueno.
20 en Huelva, de hecho, 21 en Sevilla y 24 en Valencia.
Pues nada, echarse a la calle, que además es lo que recomiendan las autoridades sanitarias con esto del COVID. En la calle es donde uno está más seguro, se hace bueno, pues es recomendable que salgamos. A esta hora nos gusta también recordar a aquellos que nos habéis llamado y habéis conseguido al entrar en directo pues el diploma oficial de ponedor de calles. Vamos a escuchar a todos aquellos que ya lo tienen.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Por qué estás tan despierto?
Pues mira, te lo voy a contar. Mira, yo soy educador de la prisión de Córdoba.
¿Sí?
En teoría yo tendría que trabajar hoy y entrar a las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Lo que pasa es que he sentido unos síntomas que pueden ser compatibles con el COVID y entonces yo no podría trabajar porque puedo poner en peligro al personal de allí y a los propios internos.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde?
Pues mira, estoy en Sevilla, aquí al lado de la estación de transporte de aquí de Sevilla, la ronda de la Negrilla.
Bueno, y ahora tienes...
En Palmetes.
¿En Palmetes?
Pues mira, ahora mismo acaba de llegar un coche.
Ajá.
Mira, la voy a atender, ¿vale?
Sí, lo voy a escuchar todo, por favor, háblale.
Venga,
claro.
Venga, estupendo.
Pregúntale si está poniendo las calles, así, disimuladamente.
Hola, buenas. Oye, mira, estoy hablando con la COPE, con ponedores, ¿lo escucha? Sí, ¿no? Pues mira, vas a trabajar, dice.
Ah, muy
que
bien.
Es una ponedora también.
Hombre,
no,
por supuesto.
¿Te has escuchado, Pulpo?
Sí, que saluditos a todos los de verde.
A todos los oyentes.
Ah, a todos los oyentes. No va armada, ¿no?
No.
Muy buenos días. Las noches son mucho más relajadas y más tranquilas oyendo la radio. Pues si no sería por la radio, ¿qué sería? Nosotros estamos toda la noche trabajando. Desde Palencia, con P. Pues mira, trabajo para una factoría grande que hay aquí, cargando y descargando camiones para que no pare el flujo de los coches.
Yo soy policial local jubilado. Llevo 10 años jubilado aquí en Gran Canaria. Yo egresé en el cuerpo en el 67. Tuve 41 años en el cuerpo aquí. Ciudad. Bueno, ahora voy a caminar, mi señora y yo. Caminamos una horita todos los días. Duermo con la coche, con la copa y me despierto con la copa, Ustedes dan vida.
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores tienen ya su diploma porque marcaron el 950-6006. Nada, si tú quieres ser como ellos, lo único que tienes que hacer es llamar a ese teléfono, entrar en directo y te mandamos el diploma. Ahora sí, a las 4 y 12 de la mañana. Si nos estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y sabemos que es una semana extraña y algunos que habrán cogido vacaciones, otros están todavía con la resaca de Navidad, pero no sé tú si me estás escuchando, qué es lo que estás haciendo a esta hora y desde dónde nos escuchas. Te leemos.
If I care to dance, I'll bet.
Venimos todos de la resaca navideña, que más que menos ha pasado unas bonitas fiestas. Al menos eso espero. Bueno, la gente nos ha podido juntar debido a la situación pandémica en la que nos encontramos todavía. Pero, bueno, habremos cenado en casa o con nuestros hijos o con nuestra pareja. O algunos habrán tenido la suerte de poder ver a sus padres. Pues nada, tenemos este día que venimos de esa resaca navideña y hoy queremos saber si tú, como nosotros, también estás trabajando al pie del cañón, si te ha tocado madrugar en este 27 de diciembre. Tenemos muchos mensajes, los que nos estáis dejando en Facebook. Por ejemplo, está Josefita, que dice, pues aquí estoy, escuchándoos como todas las noches. Me encuentro en Pedro Muñoz, en Ciudad Real, y me encanta el programa. O María García dice, pues aquí estábamos desvelados, esperando a que empezara el programa. También Don Xavito, que dice, pues sí, sí, vea, hoy toca trabajar en el mantenimiento del metro de Sevilla. O Roberto dice, pues hoy en el Tajo con la ambulancia, que nos queda otra guardia en Nochevieja y ya cerramos el año. Felices fiestas. ¿Qué más mensajes nos han dejado, Rosana?
Hola, Bea. Pues mira, tenemos uno de PJ Martínez. Él es profe, por lo que estoy leyendo por aquí. Entonces dice, me voy a acostar a las 11 para terminar de corregir y atender a los padres. Que claro, los profesores parece que no, pero en Navidades también trabajan.
Ah, también trabajan, que habrá alguno que tenga alguna duda con alguna nota.
Claro. Levantarme a las 5 horas para programar el día venidero y hacerlo feliz y contento por mis niños, que eso siempre está muy bien. Y hacerlo con fuerza gracias a vosotros. Luego tenemos a Valentín Calvo Donoso. Él dice que se levanta a las 3 y media, arranca el camión a las 4 y media y para Algeciras, que no pare la música.
Claro.
Y que es un auténtico ponedor.
Perfecto.
Luego Inmaculada Martín dice que nos está escuchando desde la cama porque tiene insomnio y le alegramos todas las noches y ya de paso le acompañamos un poco, que eso también es muy importante.
¡Qué bien! ¡Me alegro!
Sí, sí. ¿Te leo uno más? Tenemos a Edison Ramírez Rueda Rodríguez, dice que a llenar las estanterías de verduras para abastecer los supermercados de España y la compañía del pulpo arreando para Sevilla.
Hombre,
bueno,
claro.
Hoy el pulpo va a ser que no.
Que muy importante. Hoy no puede ser, pero...
Pero
hoy,
seguro que le mandas sus mejores deseos.
Hoy estamos nosotras, pero bueno, la semana que viene ya arranca el pulpo de nuevo.
Y Juan Manuel Márquez Núñez dice, mientras otros duermen, nosotros procuramos escuchar retazos de buena radio. Radio de ponedores.
¡Qué bueno!
Besos de Juanma y Lola Vázquez Rodríguez, la pareja ponedora desde Sevilla.
Fenomenal.
Ana María Calderón Pérez, escucharnos desde Algeciras. Aquí mucha gente nos escucha. También es que con las vacaciones pues también apetece.
Uh-huh.
Carmen Serrano, yo depende. Si me despierto, centrifugo mi cabeza. Pero como os escucho, me hace olvidar y luego con el herrerita, pues también. Pero aunque estoy enganchada a vuestro programa, ahora con el calentito del edredón y el clima frío, me hace reenganchar en mi sueño, que falta me hace para rendir en el día. Eso también es verdad.
Claro, lo hemos contado muchas veces, ¿eh? Que lo de escuchar la radio cuando uno está metido en la cama es una de las cosas que más gusto dan. Es un lujo, ¿eh? No todo el mundo se lo puede permitir.
Hombre, yo
pero
tengo...
los que pueden hacerlo, nos alegramos mucho de que nos escuchen a nosotros.
Yo tengo ya mi señor eso. Yo tengo a mi señor Siri ya programado de, oye Siri,
sí,
pon
sí.
La COPE y ya está. Y yo
arranca
en la
directamente,
cama. Y ya
mientras
está.
Que estás en la cama. Es que es una maravilla. Bueno, tenemos también a Javier Gaspar, que dice, pues aquí en el norte de Cáceres, Casas del Monte, currando todo el fin de semana de noche. Un saludo para el pulpo, un saludo para todos los ponedores y me encanta el programa. Nos alegra muchísimo, Javier, que nos escuchéis. Vamos a seguir leyendo mensajes porque, bueno, queremos tomar hoy el pulso, ¿no?, a nuestros oyentes, saber qué es lo que están haciendo los ponedores después de haber pasado pues este día de Navidad y de volver a reencontrarnos, ¿no?, el día de la jornada laboral. Son las 4:19 de la mañana y ahora te tengo que hablar de otro asunto. Te voy a llevar directamente al año 1984, en concreto a Sarajevo, donde este año se celebró el Campeonato Europeo de Esquí y Albert, que contaba entonces con 18 años, pues era uno de los participantes más jóvenes. El joven era una de las esperanzas del equipo andorrano y no era para menos. A su favor tenía la juventud, el talento, el espíritu competitivo y la convicción. En contra, la niebla, el descenso complicado, pero sobre todo la mala suerte y la imprudencia de un juez que se le cruzó en la misma línea de meta. No te voy a contar el parte de lesiones porque es escalofriante, pero sí que una de ellas le provocó una lesión medular que le dejó sin movilidad del pecho para abajo y cuando se despertó no era consciente de lo que acababa de vivir.
En esos momentos no sabía lo que me había pasado, porque yo estaba convencido de que había llegado al final de la carrera, no tenía nadie a mi lado, con lo cual pues me pensaba que a lo mejor después yendo para el hotel pues con la furgoneta, porque el equipo español y andorrano siempre viajábamos juntos, pues habíamos tenido un accidente, no sabía bien lo que me había pasado. Y en esos momentos era complicado porque yo aparecía 400 kilómetros de donde tuve el accidente y recuerdo de que iba entrando en hospitales y me iban llevando a otros sitios.
Poco a poco fue entendiendo qué había ocurrido y lejos de deprimirse, maldecir su suerte o a quien sea que se le cruzara en el camino, él decidió seguir adelante y lo alucinante es que lo consiguió sin apenas esfuerzo.
No me di cuenta y lo superé sin querer, ¿no? Porque hay tres puntos muy importantes cuando te suceden cosas, que es que uno mismo quiera salir de lo que te ha pasado, ¿no? En este caso, pues el accidente mío, de pensar de que iba a vivir de mis piernas y que mis piernas dejaron de funcionar de un día al otro, pues sé que es duro, pero tú eres la primera persona que tiene que confiar en salir de eso. Y los otros dos puntos es la familia, que siempre está a tu lado, casi siempre, ¿eh? Y luego el tercer punto que fue muy importante fueron mis amigos, que sin querer, pues en esa época, con 16, 18 años, pues estaban todos estudiando en Barcelona y a mí me transportaron hasta el Valle Hebrón, y el Valle Hebrón cada día era una fiesta a partir de las 6 de la tarde, ¿no?
Bueno, también hay que decir que para superar su accidente tuvo de su lado el deporte y la oportunidad que le ofrecieron unos tipos. Una propuesta que no todo el mundo tendría el valor de aceptar, pero que Albert no dudó en cogerla ni un solo segundo.
Cuando yo estaba ingresado en el hospital de Barcelona, vinieron a verme dos médicos de la NASA para ver si quería ser conejillo de indias y les dije que sí. Y entonces me dijeron, pues te vas a venir con nosotros a Houston y antes vas a ir a una temporada a la Goodman en Inglaterra. Entonces estuve unos 3 o 4 meses allí y a continuación fui a Houston. Y allí no me quedé con ellos, sino que me ingresé en un sitio en Virginia para estudiar y para hacer otras cosas de ellos, de lo que es el departamento de, y yo digo conejillo de indias porque ellos me lo dijeron así, ¿eh?
Y así en Estados Unidos, Albert redescubrió el deporte. A él lo que le gustaba era el esquí, pero sabía que en su situación no podía decir que no a ninguna otra opción. Y esa oportunidad se presentó primero en forma de balón de baloncesto.
Allí mismo me vinieron a ver y me dijeron, oye Albert, mira, nosotros somos de aquí, de Virginia, tenemos un equipo de básquet y tal. Y dice, tú eres olímpico, ¿no? Y yo digo, sí. Pero yo siempre digo, claro, yo he sido olímpico de Andorra, que somos poquitos. Claro, en Estados Unidos ser olímpico representa pues muchísimo más, ¿eh? Yo siempre lo recalco un poco esto. Y entonces allí fue cuando empecé a hacer deporte y empecé a jugar la WNBA. La NBA ya sabéis lo que es, pues la W es de wheelchair, de silla de ruedas. Y empecé a jugar con este equipo y quedamos subcampeones de la Liga Americana y subcampeones del mundo por clubs.
Y fue gracias a un deporte que no le gusta demasiado lo que le volvió a enganchar al mundo de la competición. Y es que, como él mismo dice, no hay mejor terapia que hacer ejercicio.
Te ayuda muchísimo. Primero para limpiar la cabeza, para estar mucho más fuerte anímicamente y físicamente. Y sobre todo en cuestiones de lesiones y de amputaciones y de lesiones medulares, etcétera, cuando tenemos una restricción de musculatura, si tú estás fuerte físicamente, que te ayudará ya también mentalmente, para nosotros son mis brazos y mis dedos, son mis piernas.
Qué cosas, ¿eh? Tiene la vida y qué ironía, porque gracias a un deporte que no le gusta demasiado, se volvió a enganchar al mundo de la competición. Y es que, como él mismo dice, no hay mejor terapia que hacer ejercicio.
Estuve luchando para tener la licencia porque vi que conducía seguro y rápido. Y de hecho, va muy ligado el deporte del motor y el del esquí, va muy ligado, porque los esquís son nuestros neumáticos. Las rodillas de un esquiador son las suspensiones de un coche y la visión es la misma, ¿sabes? Sobre todo en carrera, tanto en esquí como en automovilismo o en moto. Y entonces dije, yo quiero competir porque pues estaba haciendo muchos kilómetros y se me daba bien. Entonces tardé 2 años.
Esto fue en el 89, Albert se convertía en el primer piloto paralítico que competía contra participantes con plenas capacidades. De los rallies pasó al Dakar, donde ya va por su 7ª participación. Pero no te confundas, el deporte para Albert no solo es un refugio, su espíritu competitivo sigue intacto y así lo refleja su palmarés.
En el Dakar fue en el 2007, luego pues he estado, luego yo continué en el Mundial de Rallies, era piloto de Abarth, de Fiat. Después estuve en el Campeonato de España, donde gané 3 campeonatos. tengo 5 subcampeonatos, luego volví otra vez al Mundial de Rallys, luego hice 2 años el Mundial de Rallycross y entre medio pues he ido compitiendo en el Dakar y estos 5 últimos años o 6 ya es más Dakar, ¿no? Lo que hago.
Como ves, lo hace de maravilla. Han pasado casi 40 años desde aquel accidente en Sarajevo y todo lo que ha hecho Albert es recordarnos que la vida es maravillosa independientemente de las circunstancias con las que nos encontremos. En muchos de los casos solo se necesita una buena mentalidad, amigos y familia para salir adelante.
Los límites nos los marcamos nosotros mismos y la sociedad. Nuestros límites sí que los podemos ir a buscar. Y yo no soy ningún Superman ni ningún extraterrestre, sino que simplemente intento aprovechar todo lo que de nuestro cuerpo nos puede dar para sentirnos bien en esta vida.
Todo un ejemplo de deportista y de mentalidad que seguro que podemos aplicar cada uno en nuestro día a día para superar cada obstáculo que se nos ponga en el camino. Con esta historia de superación, a las 4:26 de la mañana, pues nos hemos ayudado, ¿no?, a cargar las pilas. Vamos a seguir nosotros poniendo las calles.
A la avenida de la estrella polar llega primero el invierno. Sobre las hojas muertas cae el sol que no calienta los huesos. Te quedan balas para disparar, pero preguntas primero. Antes de asesinar a esta ciudad fui yo, fueron ellos. Con los pies fríos no sé. Es un castigo, yo me lo busqué. Hoy cielo, vienes a por mí, pero por Dios, no dejo de pensar que aquí no hay sitio para los dos. En la avenida de la estrella polar eran preciosos los besos. Desde la cama una estrella fugaz yo me ponía tan tierno. Pero las ganas y la complicidad ardieron en el infierno. Una acogida en la plaza central te convencía de aquello. Con los pies fríos no se piensa.
De la mañana estamos poniendo las calles, el primer despertador de la radio, y estamos en directo, completamente en directo, recibiendo mensajes como el de Remedios González, que nos cuenta que se encuentra en Calahorra esperando a que empezáramos, y dice, es que de verdad, ¿cómo sois? Me levanto justo antes de que empezáis y no me duermo hasta que termine Herrera. Soy fan del programa desde hace muchísimos años. Felicidades de verdad a todo el equipo. O Pedro Antonio, que nos cuenta, pues sí, aquí vamos trabajando, vea, con la paquetería de Murcia para Barcelona, deseando siempre que lleguen las 4 de la mañana para poder escucharos. Rosana, ¿qué más mensajes nos dejan en Facebook?
Pues tenemos a Francisco Muñoz, que nos dice que ahora mismo está limpiando las redes de alcantarillado, que le encanta el programa, que le hacemos mucha compañía mientras está desempeñando su labor y que nos agradece muchísimo las 2 horas de pura radio que le ofrecemos.
Vamos, que le tenemos entretenido.
Bastante. Benito Casanova Bercher nos dice, ahora mismo estoy rezando y trabajando, así siempre, y escuchando la COPE, que para algo es nuestra la radio referente.
Muy bien, muy bien.
Un abrazo. Juan Carlos Díaz, yo, como siempre, transportando alimentos de Italia para España. El viajecito se las trae.
Sí, sí, sí.
Carmen Espinosa.
Tiene una buena tiradita.
Pues sí, la verdad es que sí, aunque solo sea kilómetros, tiene que tener unos cuantos. Carmen Espinosa, buenos días. Despertarme una hora antes para escuchar vuestro programa a las 5. Me levanto para vestirme e ir a trabajar. Tenéis un programa que llena de optimismo y alegría para comenzar el día. Soy ponedora.
Fenomenal, gracias por estar ahí.
Ángel Ramírez Vicario, buenos días, ponedores. Mientras otros duermen, yo estoy en la garita vigilando una urbanización. Saludos para todos y soy ponedor.
Vamos, no mentimos. A las 4 y 31 de la mañana tenemos un montón de gente que nos está dejando mensajes a lo largo de toda la noche diciéndonos, oye, que estaremos en plenas Navidades, pero que aquí estoy yo el día 27 al pie del cañón y de madrugada trabajando, que no somos los únicos, no estamos aquí solos. Bueno, y yo digo que son las 4:31 de la mañana, es muy temprano, pero ya tenemos buenas noticias, Rosana.
Pues sí, porque nos están informando de que aquí hay bote. Sí, sí, porque en la web de Botemanía hay muchísimos botes. Y es que el año pasado cayeron un total de 853. Entra en la web de Botemanía y encontrarás muchos botes repartidos entre cantidad de juegos de bingo, casinos o slots. Prueba y quién sabe, Botemanía, aquí hay bote. Y recuerda, este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Pues muchísimas gracias, Rosana. Hoy te toca hacer de Beatriz Calderón en todos los palos, incluido en este, en el de las noticias curiosas, porque ahora sí, que te vamos a contar noticias que pasan raras, extrañas, que no tienen explicación, pero que Rosana las encuentra. A ver.
Pues sí, es que hay que buscar siempre. Entonces,
esto hay que buscarlo, sí.
Todas. Se dice que afortunado en el juego, desafortunado en el amor.
Eso dicen.
Y según este dicho, a Carmelo Barba le debe ir fatal en esto de las relaciones, porque no se puede ser más suertudo. Carmelo es un hombre de Granollers que ha ganado en una semana, agárrate, una primitiva y después un tercer premio de la lotería de Navidad.
¿Pero esto qué es?
Madre mía.
Pues esto es, como se suele decir, una potra tremenda, que te aseguro que no la tengo yo.
No, vamos, no me ha tocado nada en la vida. Bueno, miento. Miento, yo esto lo he contado aquí más de una vez. A mí me ha tocado una sola cosa. Me ha tocado un viaje a Nueva York en un sorteo.
Oye, pues eso no está ni tan mal.
Vale, me tocó el viaje a Nueva York en un sorteo en febrero del año 2020.
Vale.
Me iba en noviembre del año 2020. ¿Tú te has ido a Nueva York por el sorteo?
Con ese sorteo no, pero
no,
sí
pues
que he
yo
estado.
Tampoco.
Sí que he estado, sí que he tenido suerte.
Pues con eso te digo, esa es toda la suerte que yo he tenido en la vida.
No, pero yo, por ejemplo, de la lotería de Navidad, ya que estamos hablando de la lotería de Navidad.
Sí, ¿te ha tocado alguna vez algo?
Nada.
Nunca, a mí tampoco.
Nada, como mucho lo que has puesto.
El sorteo de la fiesta de Navidad de COPE, 17 años llevo en la empresa. ¿Te ha tocado a ti algo?
No.
Porque a mí tampoco.
Pues nada, es que o sea claramente que
esa es,
este hombre
esa
se ha quedado nuestra
eso
suerte.
Eso es lo afortunada que soy. Ahora, muy afortunada en el amor. Mira, lo del dicho, sí lleva razón.
Claro, pero lo que está claro es que este hombre tiene una potra tremenda. Todo comenzó el pasado 12 de diciembre cuando Carmelo celebró que era el único acertante del Gran Premio de la Primitiva, con un bote de casi 94.000 euros. Te da para que...
¡Toma ya!
Bueno, vienen muy bien 94.000 euros.
Hombre,
¿eh?
Para varios Nueva York te dan, ¿eh?
No,
eso
no,
seguro.
Sí, eso va para varios, sí. Para
bueno,
varios viajes, ida y vuelta.
Claro, él con este golpe de suerte pues ya se daba por satisfecho. Pero la cosa no ha quedado así. Tan solo 10 días después... Vamos, no llega 2 semanas. El 22 se celebra, como siempre, el sorteo de Navidad.
Claro.
¿Y cuál es su sorpresa?
Así lo hemos contado en COPE.
Claro. Cuando el número 19.517, del que él llevaba 2 boletos, es agraciado con el tercer premio. Es decir, otros 100.000 euros.
No me lo puedo creer.
Pero bueno, vamos a ver. O sea, te tocan 94.000 euros el día 13 y el día 22 te tocan 100.000 euros. ¿Pero esto cómo es?
Pues sí, sí. O sea, es que es alucinante, pero vamos, es que es espectacular. Es bastante improbable que ocurra algo así, pero, pues como hemos comprobado, ha pasado. Cuidado que es difícil que te toque la lotería, pero dos veces en menos de 15 días es que yo creo que a este hombre le deberían dar directamente un premio.
Claro, claro, es de récord, vamos.
Pero vamos, eso, yo me he quedado con la intriga de cómo le vale el amor. Entonces, si nos quiere escribir,
en el amor
llamar...
a Carmelo, perdona, en el amor a Carmelo le tiene que ir Regulinchi.
Bueno,
Regulinchi porque no es normal tener tanta suerte.
Bueno, sí, es verdad.
A ver. O no, hay gente que es afortunada en todo, oye.
Puede ser, o sea...
Pero eso da mucha envidia, entonces siempre algo te tiene que ir mal para que el resto pues estemos conformes.
Sí, bueno, por el momento lo que sí que te puedo decir que es que, a ver, tan también no le podía ir. Entonces, aún no ha podido disfrutar de esos 194.000 euros. Aún no, no los tiene, ¿vale? No, los va a tener en breves.
Ya le llegarán, ya le llegarán.
Pero eso, que en breves, y además le tiene que quitar los impuestos, que no sé este año cómo irán, pero creo que te quitan un buen pico.
Sí, sí.
Cuanto más ganas, más te quitan.
Sí, algo le van a dañar. Pero oye, de 194.000 euros le va a quedar un pellizco.
Pues sí, sí.
Para pagar la casita, para cualquier cosa. Y él pensará, la pareja... Ya para más adelante.
Y nada,
busco.
Y el famoso viaje a Nueva York, al mundo, a todo. No, a todo
ese,
lo que
viaje,
le dé la gana.
Ese viaje yo supongo y espero que terminaré haciéndolo. Pero tú imagínate la suerte, ¿eh?
Claro.
Yo tan contenta diciendo, nunca me ha tocado nada y me ha tocado un viaje a Nueva York, con lo que me gusta a mí esa ciudad, qué suerte he tenido.
Pero
en febrero
si quieres...
de 2020, ¿se puede ser más cenizo?
Yo si quieres te digo un truco.
A ver, ¿cuál?
Yo tenía muchas ganas de viajar, a mí me gusta muchísimo viajar, me encanta. Y entonces yo tenía como cuatro destinos clave, París, porque nací ahí, como bien sabes, Nueva York, Roma y Londres. Y entonces, un año mi madre me comentó lo de, y además se acerca la fecha, lo de correr con tu casa alrededor de la maleta, con la maleta. Y dije, bueno, vale, venga, vamos a intentarlo. Y digo, pero vamos a ser exquisitos, vamos a empezar. Y entonces dije, venga, vamos a pensar en Roma. Y ese año mi padre decidió, como regalo, llevarme a Roma. Y dije, oye, que esto va a dar resultado. Y digo, venga, nos vamos a venir arriba, vamos a pensar en Nueva York. Y al año siguiente...
¿Tú no lo comentabas en casa? No,
no
se lo decías ni a tu madre ni a tu padre,
no,
a
o sea,
nadie.
Yo les decía, bueno, mamá, sí que lo he hecho, sí que he hecho lo de correr. ¿Y a dónde y tú crees que viajaremos? Y luego mi padre me decía, oye, que cumplimos 25 aniversario de casados.
Claro.
Nos vamos de viaje y entonces mi madre, esa es el mejor argumento que nunca jamás me han dado, dice, los hijos son producto del matrimonio, se vienen con nosotros y nos vamos a Nueva York.
Pues nada, muy bien. Nosotros vamos a ver si corremos alrededor de la casa y no poder de viaje,
exacto.
Pero lo dudo.
Que sí, que eso funciona. Yo ya te digo que funciona.
Cuéntanos.
Te sigo contando, estamos viviendo unos días un poco locados. La variante Omicron, eso es innegable, ha aumentado de forma exponencial los contagios. Y aunque ahora el virus es menos letal, tenemos a prácticamente todo el país confinado, o si no están confinados, se han autoconfinado ellos solitos. Si hiciéramos una encuesta, creo que no hay nadie que no tenga un familiar, amigo, compañero de trabajo o conocido que no esté infectado con coronavirus en estos momentos.
Nosotros tenemos a varios.
Exacto, te iba a decir que nosotros directamente es que no podíamos hacerlo.
Nosotros tenemos conocidos que están,
claro,
que están malos.
Esto nos está afectando pues a todos de alguna manera, pues que si tienes que hacer más cosas o menos o no puedes salir de tu casa.
Eso es.
Aunque ninguna de forma tan notable como le pasó al pasaje de un avión que iban a hacer el trayecto Reino Unido-Barbados.
Jole.
Todos los que iban en el vuelo estaban ya sentados para despegar cuando el piloto del avión les confirmó que no podían salir porque acababa de recibir la noticia de que estaba contagiado.
¿Por qué
el
nos
piloto
está pasando
del avión?
Esto?
Bueno, casi mejor que no fuera un pasajero. Tú, imagínate que en un vuelo...
¿Y si llega a ser la azafata? Porque al piloto tú no tienes por qué verlo.
No, no, claro, ahí no han tenido problema. El problema es que no puedes salir del avión. El problema es que no vuelas. Pero claro, si llega a ser, no ya la azafata, un pasajero... que le mandan un mensaje en ese momento de que el hermano, por ejemplo, con el que vive es positivo y él está sentado. Ahora mismo es contacto estrecho. ¿Ese hombre qué hace? ¿Lo anuncia? ¿Lo proclama? Llevas ya 20 minutos, ¿eh? En un avión con él.
Es una gran duda, pero a ver, es la misma duda que te surge también con el tren, con el autobús. Yo ahora
claro,
cuando volvía yo decía,
uh-huh.
Claro, cachondo, yo aquí estoy con 100 personas completas y absolutamente desconocidas.
Pero bueno, lo bueno es que estamos con mascarilla.
Es verdad,
¿eh?
eso sí que es verdad. Uh-huh. Pero bueno, pues eso, como decíamos, la tripulación de los aviones se tienen que hacer pruebas rutinarias, pues en uno de estos test, pues nuestro piloto dio positivo.
Uh-huh.
Cuando le llegó el mensaje estaba ya sentado el hombre en la cabina del avión. Claro, ha tenido que informar a la compañía para que le sustituyera a él y
claro,
a los que
lo
habían estado
que
en contacto, que supongo que sería el copiloto, quiero pensar.
Claro.
Eso lleva su tiempo y no hay nada más pesado que estar esperando horas metido en un avión.
Si vieras tú qué pereza,
es horroroso.
Eso es horrible. las tardanzas, pero bueno. En concreto, esperaron más de 5 horas hasta que encontraron a otro profesional.
A otro piloto, claro.
Una vez ya llegaron a Barbados, todos los pasajeros recibieron de parte de la compañía una botella de ron caribeño, bueno, y una carta de disculpa. Oye, bueno, por lo menos han llevado algo.
Por lo menos se llevaron algo, pero vamos, esto se merecía otra cosa, seguramente. Nos da tiempo, yo creo, que a otra noticia. Rosana, cuéntame.
Venga, pues vamos al último descubrimiento que han hecho los empleados del Ermitage de San Petersburgo. Y que, por cierto, te informo ya que se va a guardar en los fondos del museo.
A ver.
Han encontrado nada más y nada menos que un bombón de 118 años en la manga de un vestido.
¡Qué fuerte!
¡Qué fuerte! Un bombón de 118 años.
Sí, sí.
¿Aquí alguna golosa? ¿Se lo había metido ahí en la manga?
Sí, la prenda perteneció a la hermana del zar Nicolás II. Y el bombón, por cierto, con 118 añitos, lo ha probado Fiodora, la restauradora que lo encontró.
¡Qué asco que das!
Hija, un bombón con 118 años, eso tiene que estar rancio.
Sí, está claro que la protagonista de nuestra historia, aquello de la curiosidad mató al gato, no lo conoce.
La madre que la trajo.
Porque después eso, además de 100
algo
años...
algo así que encontraras de, con 200 años?
No, es que además el dulce estaba ya mordido por aquí nuestra, por la hermanita.
Por la hermana del zar Nicolás II.
Entonces, yo ya si lo veo
que llevaba el bombón metido en la manga del vestido.
Claro, entonces es que ya lo había mordido nuestra gran duquesa, que por cierto se llama Leni Alexandrova Romanova, en la época, o sea, hace 118 años.
Madre mía.
Que es verdad que... Es verdad que eso, que... Pues digo yo que los virus ya no estarían. Pero yo lo de meterme algo que he visto que han mordido...
Ni los virus ni las propiedades del bombón. Vamos a ver, un bombón con 118 años...
Eso no puede estar bueno.
Pobrecito.
Y nada, como siempre, terminamos con nuestra noticia musical.
Ah, muy bien.
Y hoy te hablamos del concierto de Cadena 100 por su 30 aniversario.
Hombre, que ya tenemos, chicha, ya sabemos.
Ya por fin sabemos al primer invitado.
Bueno.
El macroconcierto que va a tener lugar el 25 de junio.
Y que yo no me lo voy a perder.
Yo tampoco, pero eso ya cuando lleguemos, primero que llegue junio, pues va a tener nada más y nada menos que a Michael Bublé, a quien estamos escuchando pues ahora mismo.
¡Qué maravilla! 30 aniversario de Cadena 100, macro concierto, en el Wanda Metropolitano el 25 de junio. No hay que perdérselo, de momento ya sabemos que viene Michael Bublé. Dressed up like Eskimos, everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is going to spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 9. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. De la mañana y aquí estamos en Poniendo las Calles disfrutando de este villancico con la voz de Michael Bublé. Da gusto escuchar a este hombre. Y también da gusto a esta hora escuchar a los ponedores que marcan el número de teléfono, el 950-6006, y que entran en directo para contarnos cómo están poniendo ellos las calles. Hoy tengo a Antonia, que se va a llevar el diploma porque nos ha llamado y va a entrar en directo ahora mismo. La estoy saludando. Buenos días, Antonia.
Buenos días.
Hola, ¿cómo estás?
Pues bueno, aquí estoy solita, estoy en la cama sintiéndolo, y porque soy una ponedora de hace muchísimos años.
Sí, ¿nos escuchas desde siempre?
Cuando estaba trabajando, estaba en Barcelona. Ahora ya estoy aquí en un pueblo de la provincia de Jaén, que se llama Porcuna.
Uh-huh. ¿Trabajabas en Barcelona hasta hace cuánto?
Bueno, hace muchísimos años ya. Hace como 50 años que he estado allí en Barcelona.
Sí, pero ¿hasta cuándo estuviste trabajando allí? ¿Cuándo te jubilaste?
Sí, bueno, estuve cuidando un niño y estuve también limpiando las casas. Uh-huh. Y era una currante madrugadora, al amanecer ya me levantaba y iba a trabajar.
Claro, y luego te mudaste a Jaén. ¿Hace cuántos años que te mudaste allí?
Sí, ya me he venido aquí porque por circunstancias de la vida me he tenido que venir ya, porque la hija que no la puedo ver, ni la nieta, y allí he estado muy sola y ya pues me he venido aquí para morirme.
Bueno, Antonia, queremos ser positivos, ¿vale? Hay que levantar esos ánimos. ¿Has tenido algún problema con la familia?
Bueno, sí, sí. Es por ahí por donde van los tiros, sí.
¿Y has tratado de reconciliarte con ellos?
No, si no es cuestión de reconciliarme, si es cuestión de que hay enfermedades mentales que trastocan a las personas y no me dejan que la pueda ver, nada más.
Ya. ¿Y tú cómo te encuentras ahora, Antonia?
El problema es lo siguiente, que la soledad no deseada, cuando ya eres mayor,
claro,
es muy mala. Muy mala. Este tema no lo toca mucha gente en la radio.
Uh-huh.
Y como sé que me está sintiendo ahora mucha gente,
sí,
no quiero extenderme mucho y ser breve para decir solamente esto, que la soledad de los mayores, cuando ya hemos cumplido nuestra meta, el final es muy difícil.
Sí, es verdad.
Muy difícil, la soledad no deseada es muy complicada, muy difícil.
Lo hemos hablado muchas veces en el programa, nosotros estamos atentos y nos hacemos eco de todas las asociaciones.
Lo que siento más es, vamos a ver, lo comprendo, la juventud, los trabajadores, la actualidad, pero este tema es muy, muy difícil.
Uy, nosotros tenemos un montón de ponedores jubilados, que nos llaman y nos cuentan que están solos y que les hacemos muchísima compañía.
Un saludo para todo y deseo feliz Navidad para todo y felices fiestas para todo, que soy una ponedora de este club, ¿vale?
Sí, Antonia, hay mucha gente que está en tu situación ahora mismo, escuchando el programa, que se encuentra solo, pero que no está solo, que está acompañado, porque estamos todos nosotros.
No, yo tengo la radio bueno, la tengo quemada, porque va de día por mí para todos sitios, y por la noche, como no puedo dormir, que tengo insomnio, pues en la camita.
Eres mujer de radio, entonces.
Ahora concretamente estoy en la camita sintiéndolo.
Claro. Eres una mujer de radio, no te pierdes ningún programa.
El día 29 de este mes es mi cumpleaños.
Sí.
Y pediría, a ver por qué no ponéis más canciones en español. Y español, las canciones españolas. A mí me encanta el Paco.
¿Qué Paco?
Ahora, a ver. Si me acuerdo. Paco Candela. Todas las canciones me encantan.
De Paco Candelas. Perfecto. Y el día 29 es tu cumpleaños. ¿Se puede decir la edad,
el día
Antonia?
El 29 es mi cumpleaños.
¿Se puede decir la edad o no?
He perdido ya la cuenta.
Pues nada, no se dice entonces. Si es que la edad es un número. Uno es cómo se siente realmente.
Ya.
Yeah. Eso es lo importante. Antonia, te preguntaba al principio y no me has contestado. ¿Tú cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
Ni físicamente bien ni mentalmente bien. Estoy ya un poco fastidiada. Estoy fastidiada, sí.
¿Pero recibes atención médica o no?
Sí. Estoy controlada por esa IVA, estoy controlada. Pero como mi tema es muy doloroso por el tema de mi hija, pues claro, ahí me están ayudando un poquito.
Bueno, eso espero. Me alegro y siempre busca ayuda, ¿vale, Antonia?
Sí.
Entre otra la nuestra, que aquí estamos en Poniendo las Calles para acompañarte todas las noches.
Soy como de mi familia. El club este de los madrugadores, esto como le digo yo, esto, los ponedores de aquí, esto es, bueno, para mí es mi familia.
Pues así es como te tienes que sentir. La verdad es que para ser miembro del club no hace falta tener el diploma, pero tú lo vas a tener ya a partir de hoy. Así que ya eres, además, una miembro del club, pero además honorífica.
Bueno,
con diploma
pues
y todo, diplomada.
Porque nunca he llamado, pero que sepáis que estoy siempre con vosotros.
Muchísimas gracias.
Que estoy siempre en la oreja con la radio.
Antonia, pues muchísimas gracias por escucharnos, por haber entrado con nosotros en directo. Te deseo felices fiestas y sobre todo feliz año nuevo.
Y para también
que todo
para
mejore.
El Carlos Moreno, el pulpo. Que
yo se lo digo.
Está de vacaciones, que es genial también. Todos sois geniales.
Yo se lo digo, Antonia, todos. Muchísimas gracias por haber entrado con nosotros.
Gracias.
Un beso enorme.
Y os deseo todo lo mejor, que continuéis este programa tan fantástico y felicidades para todo el mundo.
Igualmente, salud, Antonia.
Y paz para todo el mundo.
Hasta luego, 4:50 de la mañana, estamos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Está aquí? ¿O está aquí? Hay muchos botes. ¿Y si son para ti? Si estás en la cola, estás en la ola, disfruta jugando aunque vayas andando. ¿Está aquí? ¿O está aquí? Si lo encuentras, dirás sí. Botemanía, botes cada semana, botemanía. Bingo, slots y casino, botemanía. Disfruta a tope, botemanía. Aquí hay bote. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego.
Minutos pasan de las 4 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias. Y hoy nos vamos a acercar a la exploración española del Pacífico Noroeste desde un ángulo que nos ha resultado inesperado. Jorge Casesmeiro, buenos días.
Buenos días a todos. Bueno, en estas fechas, sí señor. Mira, la exploración del Pacífico Noroeste, recordamos que se refiere a la navegación, cartografía y algunos asentamientos españoles en la costa oriental de Norteamérica, lo que hoy sería pues la parte alta de Norteamérica, el Canadá, Alaska, pues durante el siglo XVIII, entrado el siglo XIX. Es una etapa apasionante, compleja, que está llena de nombres, de hazañas, también de desventuras, pues en las que podríamos entrar, digamos, pues desde cualquier lugar.
Y tú has escogido a un escritor canadiense, a Barry Broadfoot.
Barry Broadfoot, y no porque escribiera sobre este asunto, pero pues da la casualidad de que su circunstancia personal y su obra pues nos acercan de forma inesperada pues incluso al espíritu de Poniendo las Calles y a este espacio en particular. Y es que Broadfoot pues falleció en Nanaimo, que es una ciudad de la costa oeste canadiense, cuyos primeros europeos en navegar fueron los españoles. Y Broadfoot además nació el año de 1926, justo un siglo después de la muerte del marino español que comandó aquella empresa, Francisco de Liza.
Hombre,
nació pues en 1825.
Claro, grande la figura de Francisco de Liza.
Sí, señor, un gran marino del puerto de Santa María que, pues mira, con una hoja de expedientes impresionante, batallón Argel, en Pensacola, en la Revolución Americana, y fue una figura central en las exploraciones del Pacífico Noroeste, vinculada pues a esas navegaciones de los estrechos de Georgia y de Nutka, ahora Vancouver.
Aunque podemos decir que son varios los hitos españoles en el Pacífico Noroeste.
Sí, sí, son un puñado, hay una buena gavilla, ¿no? Las exploraciones de la costa pues norte oriental del continente americano, pues más arriba de San Francisco, de Alta California, todas en el último tercio del siglo XVIII, es que son las primeras más al norte de Juan Pérez Hernández, creo que era 1774, una épica de Zeta y de la Bodega, del año siguiente, al año 1775, que llegó hasta Alaska también. Las exploraciones de Murel, de Arteaga, la de Esteban Martínez, en el año 1787, pues que llega prácticamente hasta la latitud más alta, parece, lograda por España, entrando en contacto con los rusos.
De hecho, Jorge, esas expediciones españolas tenían como propósito frenar las aspiraciones de Rusia en el Pacífico Noroeste.
Pues, entre otras cosas, sí, efectivamente. Esto, cuando había llegado ya a oídos de España que los comerciantes rusos, sobre todo por el tema de las pieles, pues estaban asentando en esas costas, es cuando se puso en marcha eso ya Carlos III. Pero creo que fue la exploración de Martínez la que ya el año 1789 pues provoca además un conflicto con Inglaterra en la bahía de Nutka, pues que prácticamente selló el final de esa hegemonía, de ese dominio español en el Pacífico durante 250 años.
Dos siglos y medio, que se dice pronto.
Sí, 2 siglos y medio, por lo tanto una historia, pues que mira, con sus grandezas y sus miserias, con sus aciertos y sus tropiezos, como siempre, pues no se puede olvidar, ¿no? La aventura, la crónica norteamericana, pues de esos navegantes pioneros de la Ilustración española, porque hay que recordar que todas estas navegaciones son navegaciones de la Ilustración, ¿no? Y el nombre, pues de Francisco de Liza, entre ellos, pues tiene una entrada tan digna hoy en el diccionario de la Real Academia de Historia como en el diccionario biográfico del Canadá, por ejemplo.
Bueno, y ahora otra no menos digna en Poniendo las Calles.
Así es, en la radio que es la sede de la historia oral, ¿no? Que es la que se escucha en la calle, en casa, al volante, en el bar, a todas horas nos acompaña, ¿no? Es esa crónica de las gentes, de las costumbres, ¿no? Y volviendo entonces a donde habíamos empezado, es el tipo de crónica en la que fue un gran maestro ese escritor estadounidense que hemos mentado antes, Barry Broadfoot. Era, pues mira, un gran cronista de su tierra realmente, que nació, como hemos dicho, a las puertas del centenario luctuoso de Francisco de Liza y que falleció en la costa descubierta y dominada durante 250 años por los pioneros españoles del Pacífico Noroeste.
Pues como siempre, Jorge Casesmeiro, muchísimas gracias por acercarnos, ¿no?, a esta exploración española del Pacífico Noroeste. Feliz entrada y salida de año y nos encontramos en el 2022.
Lo mismo digo, un abrazo a todos, feliz año.
4:55 de la mañana, hemos estado ahora con Jorge Casesmeiro. Seguimos recibiendo mensajes en Facebook que nos cuenta, por ejemplo, José Manuel, dice: aquí me tenéis fabricando ladrillos. Os deseo feliz Navidad. Gayol, que nos ha escrito también en nuestro Facebook, es un ponedor que está repartiendo pan en estos momentos en Salas, en Asturias. O Manolo Magistris, que nos escribe muchísimo, está en Valencia, dice: oye, pues de resaca, poca o nada, que me ha tocado currar estos días. Así que fin de año libre, para ya veremos a ver lo que hacemos, a ver cómo está el patio. Trabajo en la limpieza y recogida de residuos, nos cuenta, para las poblaciones del Perellonet de turno de mañanas. La resaca la llevo de tanto currar y de conducir, pero con mucha alegría. Bueno, si nos acabas de sintonizar, te cuento que estamos aquí poniendo las calles. Si llevas con nosotros desde las 4 de la mañana, pues que no cambies el dial. En la próxima hora vamos a hablar de lo difícil que puede ser conseguir una bicicleta en los tiempos que corren. Te parecerá algo increíble, pero llevamos un año que escasean las bicicletas en nuestro país. No hay manera de comprarse uno la que quiere. Antes, eso sí, José Ángel Cuadrado nos va a actualizar la información.